Y continuamos aquí en esta isla de par en par y lo hacemos, como siempre y como cada miércoles, en una de las secciones más esperadas de este programa, como es la fotografía, porque se aprende mucho y sobre todo se aprende de los fotógrafos y de las distintas variantes, yo creo que inmensas, que tiene el mundo de la fotografía, que es el mundo del arte eterno. Y como siempre, como cada semana, en este A Golpe de Diafragma, nuestro queridísimo amigo Ignacio Escuín. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, otro miércoles más.
Claro, disfrutando de la fotografía. Sí, además, hoy especialmente contento, Ignacio, porque nos has traído a uno de los fotógrafos que yo creo que fueron vanguardia y son vanguardia y rompieron muchísimas reglas y comenzaron a allanar un camino que hoy por hoy está ocupado y están caminando muchísima gente, tanto de la isla como de la bahía de Cádiz, gracias primero al trabajo de Julián Ochoa, que es quien nuestro personaje de hoy, sino también a la labor docente, porque es una persona que siempre le ha gustado muchísimo enseñar de fotografía. ¿Qué nos puedes contar de
Julián? Pues sí que es verdad, mira, de Julián, te contar yo, Julián es un, vamos, en fotografía ahora mismo lo que tenemos es uno de los fotógrafos, por supuesto aquí en la isla no tiene quien le haga sombra, por supuesto, ¿no? Y hablamos de más y hasta de parte de España, ¿no? Es un fotógrafo que tiene una fotografía con mucho sentimiento. Aparte también quiero decir una cosa, que yo también estuve en un curso con Julián.
Eso, yo he sido alumno suyo. Ha sido alumno de
hace ya muchos años, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y fui alumno. Y Julián, pues es un fotógrafo que es muy humano. Es muy humano. O sea, la fotografía de Julián es una fotografía que siempre destaca, tiene siempre el valor humano dentro de la fotografía, lo hace en un blanco y negro exquisito, ¿no? Excelente, un blanco y negro precioso, y que domina perfectamente todo eso, y es más, yo diría de aquí que ya nos dirá también Julián, que en un blog, o buscar Julián Ochoa en Google o
En internet
y que vean su fotografía, ya que aquí en estos espacios radiofónicos no se pueden ver, nada más que podemos escucharlo.
Exactamente, pero bueno, yo creo que es conocido y que la gente además la capacidad de curiosidad de la gente es inmensa, y estoy convencido de que ahora muchos están tecleando el nombre de Julián Ochoa, fotógrafo en San Fernando.
Yo diría también otra cosa, estaba hablando yo antes con él y digo, como pongamos aquí a enumerar todos los premios que tiene, tiene cientos de premios nacionales, internacionales.
Pues nos pasamos toda la tarde hablando de premios.
Colectivas, es que todo el programa, ¿no? Y
pero
aparte
yo conocí
de todas sus titulaciones, por decirlo así,
claro.
de toda la FECFI, ¿no? FECFI, que es maestro, que es la máxima, ¿no?
categoría,
no en esa, sino en varias más, ¿no? Tiene la máxima categoría. O sea, ¿qué te voy a contar?
Estamos hablando de un grande. Bueno, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Imagino que, entre otras cosas, bueno, pues muy agradecido de todo lo que te dicen tus amigos, ¿no?
Bueno, pues nada, aquí estamos. Buenas tardes a todos. Y también agradecido. Vamos a pasar un buen rato hablando de fotografía y bueno, en buena compañía.
Eso es. Mira, yo permíteme, Ignacio, porque yo conocí la fotografía de Julián, como mucha gente, y me impresionó esos contrastes de blancos y de negros cuando era una fotografía totalmente analógica, una fotografía artesanal, y donde ahí era el fotógrafo y el artista quien culminaba su obra casi casi a golpe de pincel. Todo ha cambiado muchísimo, pero sigue teniendo esa misma fuerza y ese mismo impulso la fotografía de Julián. ¿Han cambiado mucho los tiempos de aquella fotografía analógica, cuando uno se metía en el cuarto y la lucecita roja que hoy nos dice que están los micros abiertos era la que antes decía que no podías abrir la puerta porque si no se velaba todo? ¿Han cambiado mucho los tiempos en este sentido, Julián?
Bueno, pues efectivamente, lógicamente ha cambiado mucho, sobre todo la difusión y la manera de tomar fotografía, ¿no? O sea, se puede decir que lo que ha cambiado muchísimo es la herramienta, la herramienta de trabajo, ¿no? Los alicates, el destornillador, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Claro.
Pero no la esencia de la fotografía, porque la esencia de la fotografía es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Ahora mismo, pues, lógicamente y afortunadamente, todos tenemos un dispositivo móvil, tenemos la posibilidad de compartir, ¿no? Y de hacer y de tomar fotografía. Otra cosa es sentirla.
Claro,
eso es,
claro, claro.
En eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto.
Es muy interesante lo que acaba de decir.
Hay una frase suya que, viendo cosas de él y tal, que es una frase de él que reúne lo que acaba de decir, ¿no? Que dice que toda fotografía en realidad es un autorretrato, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Toda fotografía es la mochila que llevamos detrás, nuestra experiencia, claro, nuestra forma de ver las cosas, la gente que nos hemos reunido, las películas que hemos visto y los libros que hemos leído, ¿no? Y por supuesto la cultura fotográfica que podamos tener, ¿no? Y eso hace que, pese a que todo el mundo pueda hacer fotografía, pues cada uno lo haga de una forma suya y diferente.
Yo no sé, acabas de decir que ha cambiado los alicates, la herramienta principal de la fotografía. Ya no tiene nada que ver ese 35, ese revelado. ¿Nos lo están poniendo ahora quizás demasiado fácil? Y para saltarnos etapas que son fundamentales y que luego te van a ayudar a comprender, a leer incluso y a ver una fotografía, si te saltas ese escalón grande, no lo sé.
Bueno, la fotografía, como todo arte también, tiene su parte, vamos a repetirlo otra vez, su parte de oficio, ¿no? No se puede correr mucho en fotografía, ¿vale? Porque finalmente puede que te caigas, realmente que te caigas, ¿no? Tampoco hace falta, como diría yo, como antes, que era obligatorio, ¿no? Realmente obligatorio, pues, porque existía un desconocimiento, pues determinadas técnicas, determinadas cosas, y un secretismo también por otro lado, ¿no? Porque,
por parte de los mismos fotógrafos.
Efectivamente, era como un sistema de autoprotección, el clásico dicho de cuanto menos sepan, a más cabemos.
Claro.
Pero hoy en día eso realmente, pues bueno, se ha fundido, hay un montón de tutoriales en internet, un montón de cosas, que realmente cualquier información técnica está ahí, ¿no? Pero está la información, otra cosa es practicarla. Otra cosa es coger soltura para aprender esa técnica, para olvidarse incluso de ella, ¿no? En el momento de hacer fotos y que nos salga de una forma
natural.
Efectivamente, sí. Natural y además con una razón de ser, ¿no? Con esa pregunta que todo fotógrafo debe hacerse de ¿por qué hago fotografía y para qué?
Claro.
Eso yo quería también comentarte, Julián, que estamos hablando con el tema de ahora mismo de... Es que para hacer una fotografía, ¿no?, uno va y sabe lo que quiere hacer, pensar lo que quiere hacer. Y yo creo que ahora, con las herramientas nuevas que están metiendo, la inteligencia artificial, eso que aprietas un botón que cambia un cielo, que un día lo hace de noche con un dedo, yo creo que están pensando, o las nuevas generaciones, ¿no?, que tú, otra cosa que he dicho antes, muy importante, que es la cultura fotográfica, ¿no?, ver muchas fotografías, películas, todo eso. Y con esto que te quiero decir, con estos nuevos programas que hay de inteligencia, ¿se está pensando más en cómo editar la fotografía que en cómo hacerla?
Bueno, llega un momento en que una persona se convierte más, quizá, en un diseñador gráfico, ¿no?
Claro, que es otra cosa.
Casi.
¿O no?
Bueno, al final todas las artes están unidas.
Ya.
Sí, es cierto, ¿no? Porque con la fotografía analógica también se ha retocado, se ha manipulado, ¿no?
Sí, sí.
Pero había una sensación de realidad, de... Cuando veíamos una foto nos la creíamos, ¿no?
Claro, realmente, es verdad.
Entonces, pero bueno, que está bien. O sea, yo digo que está bien si el resultado... Porque al final una fotografía la termina, no un fotógrafo, la termina un espectador, ¿no? Las fotografías están pensadas para mostrarla y enseñarla. Aunque podamos ser felices realizando tomas fotográficas, editándolas, etcétera, etcétera, pero al final una foto dentro de un cajón no hace absolutamente nada, ¿no? Y eso, si la termina un espectador, ¿cómo se llama? Pues eso se llama sencillamente comunicación y arte,
¿eh? Claro.
Porque uno no se puede llamar artista, lo tienen que decir en todo caso,
claro,
en todo caso los demás.
Claro. Pues eso es lo que te quería decir, que con todas estas nuevas tecnologías. Es un debate que vamos a hacer en el próximo programa, ¿no?
Sería, y es muy interesante ya tener tu opinión aquí.
Metido en fotografía de mucho retoque con estos nuevos programas y otro con fotografía clásica, ¿no? A ver qué sale de ahí. ¿Qué sale de ahí? Saldrá algo seguro, pero vamos.
Hombre, algo interesante.
Algo interesante y que salga. Como tú bien dices, también las dos cosas son arte, ¿no? Son arte. Pero yo le llamaría a uno que es arte fotográfico y el otro es un arte más plástico, ¿no? O más.
Sí, sí, podríamos llamarlo así.
Porque la fotografía hay que sentirla, si no. A ver, tiene que tener un alma, ¿no? La fotografía.
Sí, yo. A ver, cuando has comentado, Ignacio, lo de fotografía clásica, habría que pensar que es fotografía clásica también, ¿no? Porque el clásico parece que tiene una denotación como de antiguo.
No, bueno, sí.
Como de algo que se hizo antes, ¿no? Para mí, y esto es una definición que no es mía, pero para mí. La fotografía clásica es la que no se puede mejorar. O sea, realmente con nuevas tecnologías se puede hacer fotografía clásica, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero todo va en función de conseguir una imagen que perdure en el paso del tiempo y que marque como una especie de hito, ¿no? Llegando un momento en que la fotografía en sí, o sea, que las imágenes no nos llegue a interesar, sino lo que nos interesa es lo que nos cuentan esas imágenes, ¿vale? O sea, que no nos interese la calidad. ¿Por qué? Porque quizás la calidad sea como una patina, ¿no? De lo profesional. Sino lo que interese es qué es lo que cuenta, qué es lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Y si realmente existe esa comunicación que comentaba antes. La fotografía clásica se entiende también como un tipo de fotografía de lo que hay delante del fotógrafo, ¿vale? Que hay poca manipulación. Pero el hecho de usar una óptica u otra, de agacharte, de coger un tipo de cámara, coger otro tipo, siempre va a existir por parte del fotógrafo esa pequeña manipulación que al final lo que decidimos que la fotografía no es la realidad, es la realidad del propio fotógrafo, qué es lo que ha visto y cómo lo ha querido contar.
Ahí. En este sentido, permíteme, Ignacio, porque la trayectoria, gran parte, considero uno de los puntos muy fuertes que tiene mucho Julián Ochoa, siempre ha sido el blanco y negro. ¿Qué es lo que te da el blanco y negro para que lo llegues a amasar, a moldear y a vestir tan bonito como lo haces? ¿El blanco y negro es un lenguaje para Julián Ochoa?
Bueno, a ver, yo puedo contar por qué. Bueno, hay muchísimas razones de por qué hago blanco y negro, ¿no? Y además blanco y negro de una forma análoga, o sea, todavía con productos químicos.
O sea, ¿trabajas?
Sí, sí, bueno, profesionalmente trabajo en digital.
Claro.
Y lo puedo pasar a blanco y negro en digital, eso no es problema. Pero mi fotografía de autor, o sea, la fotografía que yo hago, o sea, no la fotografía alimenticia, pues se puede decir que es la fotografía profesional, la fotografía que yo hago de una forma personal, pues sigo todavía con materiales de blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo lo que me fijo siempre, o con lo que me siento más atraído, es con la luz, la sombra y la forma. Y el color, ciertamente, a veces distrae para eso.
Claro.
¿No? Porque, claro, si vemos un campo de girasoles amarillo, hostia, qué amarillo, ¿no?
Qué bonito.
Pero, claro, sí, sí, pero yo lo que quiero es buscar otro tipo de historia. Entonces el color ciertamente.
No es necesario en tu fotografía.
Yo pienso que no. Y después hay una segunda razón, que me gusta la realidad. Me gusta esforzarme por buscar y encontrar una realidad, es conseguir casi como un pequeño trofeo en una fotito,
sí,
¿no? O sea, yo sé si lo que veo hay algo que falla para tomar una foto, pues puedo tomar la decisión de no hacerla. ¿Vale? Porque si lo hiciera en digital lo puedo hacer y yo luego eliminar partes, ¿vale? Vamos a suponer una farola que está en un sitio que estropea la foto.
Así, ¿no?
Si voy en analógico, pues yo pues digo, no la hago porque está la farola.
¿Vale? La puñetera farola está en medio y hace que no.
Eso es. Pero yo estoy aprendiendo fotografía porque estoy reflexionando sobre lo que hay delante.
¿Vale? Bien.
No hago fotografía como si fuera una metralleta y después digo, bueno, pues la farola la quito, la clono, lo que sea, ¿no? Lo elimino y tal, ¿no? Entonces, con esta definición, ¿qué quiero decir también? Pues lo que quiero decir es que uno a veces es bueno por las fotos que no hace, no por las que hace, ¿vale? O sea, uno determina que no es una buena imagen o la hace. Y las que va haciendo, pues generalmente todas son, luego cuando se revela la película o lo que sea, pues todas tienen algo. No significa que sean buenas fotos.
Claro, claro.
Pero todas están absolutamente pensadas y buscadas, ¿no? Entonces es un aprendizaje que es brutal. También hay otra cosa, que me gusta el laboratorio y me gusta la luz roja.
Y esos olores a líquidos, eso tiene un misterio que y un encanto increíble.
Claro, porque sale una copia que nunca hay dos iguales,
claro,
como en digital.
Claro.
Sale una copia y tú la ves nacer y dos minutos moviéndolo en la cubeta. Y a mí me da la sensación que tiene más el ADN mío que una copia digital.
Claro.
¿Vale? Como claro. Es algo artesanal.
Claro, claro.
Lógicamente. Eso sí, contando de que la fotografía hoy en día, lógicamente, es digital, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero bueno, la fotografía analógica se ha quedado para un uso, entre comillas, vamos a llamarlo así, artístico, de galería,
eso es.
Algo diferente y algo, en algunos sitios, como algo especial.
Mira, Julián, en tu fotografía está siempre, yo me acuerdo cuando estaba en el curso contigo, que tú decías que el menos es más, ¿no? Y en tu fotografía precisamente existe eso. Y existe también el factor humano mucho.
Efectivamente.
Que...
O sea, yo, vamos a ver, cuando nace la fotografía nace, y aquello fue hace ya más de 150 años, fue un auténtico boom, ¿no? O sea, esa primera
claro.
foto tomada...
¿Cómo es posible?
Claro,
imagínate.
Esto era, ¿no?
Es que el milagro continúa, perdóname.
Efectivamente, se preserva, o sea, era una manera de preservarnos las cosas que iban a desaparecer, ¿no? Lógicamente, en un principio, los tiempos de exposición en una cámara eran larguísimos, muchas horas, y no se podía tomar fotografía de personas, porque tendrían que estar 6 o 7 horas totalmente quietos y a pleno sol, además, ¿no?
Claro.
Por la sensibilidad tan baja de esas emulsiones que había que preparar, ¿no? Cuando se saca ya los primeros retratos, eso fue ya la leche,
claro,
¿no?
Claro,
que ya
claro.
era la forma de que el abuelo, de que, bueno, sea alguien que iba a desaparecer o que había desaparecido, preservarlo en la casa, ¿no? Yo realmente soy de las personas que piensan, no soy el único, hay mucha gente, que si eres capaz de sacar buenas fotos de tema humano, te puedes enfrentar a cualquier tema en fotografía. Porque el tema humano no depende solamente del fotógrafo. Ahí hay un intercambio con esas personas, ¿no? Caso del retrato, pues imagínate, ¿no? La pose, la iluminación que le incide, la relación, lo que se aprende también con la relación con las personas, ¿no?
Es que en un tipo de esa fotografía, como no haya una complicidad con el modelo o la modelo, la cosa queda un poco coja, Julián.
Efectivamente. Si tú vas a sacar un paisaje o vas a sacar un bodegón o lo que sea, se puede decir que tú eres como parte de un lienzo en blanco.
Claro.
¿Vale? Donde los elementos, bueno, ahí están, puedes esperar un poquito, mueve un tarro hacia un sitio, hacia otro, pero con el tema humano la cosa se complica un poco, pero a la vez se genera una experiencia, ¿vale? Con las personas. Y bueno, yo estoy muy a favor de ese tipo de experiencia, porque la fotografía es conocimiento.
Ahí también, sí. Claro, tú hablas de eso, del retrato, sacar todos esos... la complicidad, ¿no?, con el que se retrata, pero muchas de las fotografías tuyas de retrato son en viaje.
Sí.
Ahí no hay tanto que preparar, ahí no se puede preparar tanto.
Efectivamente, ahí hay que andarse muy espabilado.
Y la luz, ¿no?, tienes fotos preciosas de unas luces naturales.
Hay que andarse muy espabilado porque en fotografía de viaje, además yo no, bueno, tampoco domino idiomas, o sea, me defiendo y ya está, ¿no? Entonces... Por ejemplo, tengo una exposición que se llama Breve Encuentro, que es de retrato con gente, y son encuentros, porque a lo mejor han durado un minuto, han durado dos, y tengo que andar espabilado.
Y en ese minuto tienes que hacer la foto, tú, foto, lo que tú quieres.
Claro, pero yo siempre digo que una foto está hecha en ese minuto y toda tu vivencia anterior,
claro,
¿vale?
Claro.
O sea, toda tu vida, ¿no?
Claro.
Entonces, esa experiencia la puedes acumular en un minuto. Yo, por ejemplo, digo en general, no siempre son los casos iguales, ¿no? Si me interesa a alguien para hacer un retrato, como tú dices, Ignacio, estoy de viaje, no lo conozco, con anterioridad, pues hay como pequeños trucos, ¿no?, para que en ese minuto te cunda. Lo primero es, si ves una persona que tú dices, jolín, me gustaría hacerle un retrato a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo va vestida, su carácter, su físico, lo que sea, ¿no? Me encantaría hacerle un retrato a esa persona. Pues yo lo que hago antes de pedirle permiso, me fijo la zona en que está, ¿vale? ¿Dónde podría yo colocarlo? ¿Vale? Hostia, me he encontrado, oye, pues allí hay una pared, allí hay un árbol, allí hay un sitio, ¿no? Vale. Me fijo en la luz, que es lo segundo. ¿En ese sitio hay una luz adecuada para esa persona? Vamos a suponer que sí, que sería la segunda cosa buena. La tercera, antes de pedirle permiso, tengo que saber cómo la voy a colocar. Independientemente que esa persona después haga algo que diga, jolín, no, no, perfecto, quédate así, ¿vale? ¿No? Estamos hablando del tema del retrato, ¿no? Si cualquiera de las dos anteriores falla, yo es que ni siquiera le pido permiso, ¿vale? Y para pedirle permiso, pues ya psicología, ¿eh?
Claro.
Si es una persona mayor, no le puedes pedir permiso como si fuera un chaval joven que está con un patinete, ¿no? Ahí.
Haciendo sky.
Tienes que ir de otra manera, ¿sabes? Tienes que ir de otra forma y explicarle. Y después hay una cosa que se llama intuición, ¿no? Porque a veces ves la persona, pero tú dices, es que ni le pido permiso.
Ni siquiera, porque pues pase que no.
O sea, no va a haber manera,
pues tú ya lo intuyes.
Y hay otras personas que tú sí intuyes. Hombre, yo aprovecho mucho lo que son las fiestas populares. Porque en las fiestas populares parece que está la gente como más predispuesta.
Más predispuesta a todo, para hacer, claro. Claro.
Vamos a suponer un carnaval de Cádiz.
Por ejemplo.
La gente va disfrazada, va contenta. Yo voy con la cámara, le digo a alguien, ¿te puedo hacer una foto? Oye, te veo muy guapo, oye, me encanta el tipo que lleva.
Y ya está.
Y venga, házmela.
Ya está.
¿Vale? Otro día, esa misma persona, mientras va para el trabajo,
te va a decir que no.
Va a ser un problema.
Ya estamos casi rozando. Tenemos todavía unos 6 minutitos o 7. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, Ignacio, cuando se habla en una conversación interesantísima.
Hombre, que gloria escuchar a...
Hombre, a ver, a tú me dirás. Yo quisiera saber, ¿cuándo supo Julián Ochoa que ya era fotógrafo? ¿Cuándo él supo, no que quería ser, sino que era fotógrafo incluso sin haber hecho una fotografía?
A ver, ser fotógrafo no es otra cosa que un sentimiento, ¿vale? ¿Se siente o no? O sea, tú sientes que eres fotógrafo, independientemente que las fotos te puedan salir un poco mejor o un poco peor, pero tú tienes como una cierta necesidad. Lo que también quería comentar es que si me vais a preguntar cuándo comenzaste, yo te digo que ahora mismo estoy comenzando.
Pues, bueno, interesante la respuesta.
Eso, la carrera de fotógrafo es una carrera, claro. Es un maratón que termina cuando uno se muere.
Ahí ya está. O sea,
¿por qué? Porque hoy mismo puedo aprender cosas que yo decía, joder, no, esto no lo había descubierto yo antes, ¿no? Entonces no se trata de tener un título, no se trata de decir, bueno, ya eres fotógrafo, no. Porque además, para ser fotógrafo profesional, entre otras cosas, lo único que hace falta es sacarse un alta fiscal, o sea, no hay una carrera, ¿no? Entonces, ese sentimiento, ese, te despiertas por la mañana, estás pensando en fotografía, te compras libros de fotografía, te relacionas con fotógrafos, incluso tus mejores amigos pueden ser fotógrafos,
claro,
que ya va dirigiendo,
claro,
tu vida en ese sentido.
Una, vamos, ya de las últimas preguntas que te iba a hacer, Julián, una cosa importante, desde luego, que tienes tú en tu vida fotográfica es la enseñanza.
Sí.
Que lo hace varios cursos, tiene el famoso apartamento F, ¿no?
Efectivamente. F,
tiene el curso de hablar de foto, que es un curso precisamente de lo que dijo delante, de conocer a la cultura fotográfica, a los fotógrafos, ¿no? Y cómo las hacen y todas esas cosas. ¿Qué importancia tiene para ti todo eso? Porque yo creo que de eso se puede aprender, ¿no?, de los alumnos.
Hombre, claro, yo aprendo muchísimo, y no solo eso, aprendo muchísimo de mis alumnos también. Yo me obligo a preparar las clases, nunca he repetido una clase, por ejemplo, cada clase siempre es nueva, o sea, no repito de uno para otro. El tema es que la docencia me ha dado tanta alegría, incluso como salir a tomar fotos, ¿eh?
Claro.
Salir a tomar fotos. ¿Por qué? Porque me ha proporcionado nuevas amistades. Pues yo creo que la función del arte es unir a las personas.
Claro.
¿Eh?
Entonces, nuevas amistades. Bueno, Ignacio, estamos aquí, nosotros nos conocimos gracias a un taller.
Gracias a la fotografía.
Que es que realmente así. Bueno, ahora con la pandemia, pues se está haciendo el taller, se está haciendo online, volveremos a los talleres presenciales, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, que el tema de los talleres online también me ha abierto posibilidades de que gente de otro sitio, que era imposible que se pudiera llegar.
Claro. Una nueva ventana que se ha abierto, ¿verdad?
Efectivamente.
Increíble eso también.
Pero yo sigo siendo muy físico. O sea, yo cuando termine esto, algún día se terminará, y si hay salud para ello, pues volveré otra vez, independientemente que pueda hacer un taller online, por comodidad para algunos que estén fuera.
A ti te gusta, pero el contacto con la gente.
Poner la foto encima de una mesa, poner los libros encima de una mesa, el decirle a alguien, oye, esto funciona, ¿no? Pero físicamente, como eso, docencia no hay absolutamente
nada. Claro, el contacto directo, ¿no?
Porque es que eso no es docencia ya, es una experiencia.
Claro.
Es otra cosa.
Claro. Y es hacerte grande, además de como fotógrafo y como artista, como persona. Y eso es muy importante en la vida. Ya sí que tenemos que terminar. Y para terminar, yo quisiera decirte, Julián, que mandases un mensaje a la gente. Esto de que te guste la fotografía, como que te guste cualquier cosa en la vida, no tiene jamás que ser a empujones y por necesidad, ni siquiera por modas. Pero si algunos de estos factores ayudan a que cualquiera que nos esté escuchando encuentre, bueno, que la fotografía sea a partir de hoy, o pueda ser a partir de hoy, un camino en su vida, ¿qué les podrías decir de las satisfacciones que van a encontrar si verdaderamente se encuentran con la fotografía, Julián?
Bueno, a ver, yo digo satisfacciones, pero también digo sufrimiento.
También, claro.
Para que haya una satisfacción tiene que haber un sufrimiento.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Y tiene que haber un fracaso.
Sí.
El fracaso es esencial no solo en fotografía, sino es esencial en la vida.
Es verdad.
Las alegrías serán muchísimo mayores, ¿no? Pero sobre todo lo que yo le diría es que pierdan todo ego. Absolutamente todo ego. Somos el fotógrafo que somos, ni mejor ni peor. Lo que tenemos que intentar es superarnos, porque nosotros nunca vamos a tener competencia. La única competencia que vamos a tener va a ser nosotros mismos, y que nos esforcemos por dar lo mejor de nosotros.
Pues sí. Bueno, pues yo diría también otra cosa, que si a todos los que nos están escuchando,
sí,
que si quieren aprender fotografía, ver la obra de Julián, que aparte tiene también una sala de exposiciones.
Es una
sala de exposiciones Polaroid.
Por el hecho de ir a ver
pues
las fotografías de Julián.
Pues que se acerquen por allí, por tu casa, que es tu negocio.
Estudio, por la calle Real 202.
Eso es, justo al lado del patio del Cambiazo.
Patio Cambiazo,
está por allí, y seguro que Julián os atenderá, y los que queráis pues aprender o tener más conocimiento en fotografía, hablar con él, que seguro que no vaya a repetir nunca.
Sí, además van a tener una suerte inmensa, porque, a ver, Julián, sinceramente, es una suerte tenerte en la isla, hijo.
De nuevo.
Y cada año que pasa, con gente como tú, en otros sectores del arte, y te das cuenta de que somos unos privilegiados, y que este rinconcito logra no solamente hacer que nazcan, sino retener a gente tan maravillosa, en este caso dentro de la fotografía, como Julián Ochoa. Ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias a Ignacio y gracias a Julián.
Bueno, hemos echado un buen rato y a disfrutar de la vida.
Gracias,
eso es lo que hay que hacer. Gracias, Julián.